Que preocupa, por supuesto, al país y al mundo. Y en esta oportunidad estamos saludando a Sibila Camps, que es periodista, docente y escritora, bueno, referente justamente en el periodismo vinculado a los desastres. Ha escrito precisamente un libro que se llama así, Periodismo de Desastres. Y por eso queríamos también charlar con ella. Muy buenos días, Verónica Cecini y Eduardo Espeche, te saludan.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por atendernos. Bueno, uno de los temas que preocupa mucho es lo que se ha dado en llamar infodemia, que es la otra cara, las mentiras, los falsos rumores, las falsas noticias que circulan en torno al coronavirus, al dengue, ¿no?
Sí, y además la sobreabundancia de información, o aparentemente información. El tema es lo indiscriminado de la información o de lo que se da. Ante todo, por ejemplo, en el periodismo se habla de periodismo de datos y se lo toma como una cuestión importante, pero lo que pasa es que los datos no siempre son información. Y al mismo tiempo, cualquier cosa que se diga no es información que pueda ser útil. Es decir, hay que jerarquizar la información y hay que consultar a fuentes pertinentes. Es decir, no cualquier médico, tiene que ser un especialista en virología y en epidemiología, por ejemplo. No cualquier persona que esté vinculada con el tema o que viva en otro país por el hecho de simplemente vivir en otro país, por ejemplo, Italia o España o China, claro, o estar de paso en esos países donde en este momento la epidemia del COVID-19 está muy fuerte, no por ese motivo va a ser una fuente fidedigna que va a dar información que nos sirva ahora. Al contrario, muchas veces engorda el pánico. Y no da la información que justamente serviría para protegernos, para cuidarnos y para quedarnos tranquilos y tranquilas.
Claro.
¿Y qué sería lo más conveniente en este caso? ¿Cómo hacemos para clasificar esa información?
Bueno, creo que si los y las periodistas y las personas que están trabajando en comunicación no conocen o no trabajan habitualmente con temas científicos y temas de salud, lo que tiene que hacer es pedir que los asesoren quienes sí trabajan en ese tema. Es decir, por ejemplo, recurrir a la Asociación Argentina de Epidemiología, a la Sociedad Argentina de Infectología o de Virología, o a los especialistas, que están en este tema en los servicios de salud pública, y pedirles que nos ayude justamente a buscar las fuentes fidedignas. Es decir, no recurrir indiscriminadamente a cualquiera, sino cuando nosotros no sabemos a quién consulta, tenemos que consultar a ver a quiénes consultamos.
Claro. Bueno, nos imaginamos que a diario debes ver flagrantes violaciones a estos consejos, ¿no? En los medios en
terrible,
general.
Terrible, claro, terrible. Y además la multiplicación que hay de malas medidas tomadas a partir de ese tipo de decisiones.
Sí.
Es lo peor que puede ocurrir, sobre todo en época de globalización y de redes sociales. Por ejemplo, lo que está pasando con el acaparamiento de ciertos alimentos o productos de primera necesidad, que también ayudan obviamente a que, o colabora eso, a que los especuladores, los comerciantes, los fabricantes especuladores terminen subiendo indiscriminadamente el precio. Entonces, creo que eso a mí misma me está costando mucho encontrar, digamos, estoy rastreando por todos lados y me cuesta mucho encontrar a veces la información que tengo. Como yo estoy jubilada en este momento, no estoy trabajando en ningún medio, pero sí estoy muy atenta a todo lo que ocurre y cómo se está cubriendo. Y rastreo por todos lados y hay algunas preguntas que no tengo respondidas. Preguntas que yo estuviera en este momento trabajando en un medio, haría a las y los especialistas para volcarlas al público. Son preguntas de sentido común. Y eso no me encuentro con eso. Realmente el hecho de que estén las 24 horas, por ejemplo, los canales de televisión hablando del tema, repitiendo información, además que ya es vista porque cuando hay una epidemia o una pandemia, la situación siempre es muy dinámica. Lo que era bueno ayer o anteayer, hoy ya no lo es, y viceversa. Hay medidas que no se pueden tomar antes de tiempo porque son más perjudiciales que beneficiosas. Y sin embargo, el hecho de estar repitiendo todo esto da una imagen absolutamente falsa y distorsionada de lo que realmente está ocurriendo. Y creo además que las autoridades de salud no están comunicando fehacientemente todo. Recién hace un día, creo, el Ministerio de Salud de la Nación agregó las preguntas frecuentes. No las tenía antes. Y me fijo en los ministerios de salud de las provincias, por ejemplo, me fijé en la de la Ciudad de Buenos Aires, sí las tiene puestas. La de Provincia de Buenos Aires no las tiene y es muy elemental lo que hay, únicamente las medidas muy, muy, muy generales de prevención. El de Santiago del Estero no tiene prácticamente nada, tiene parte sobre lo que hizo, lo que hicieron las autoridades, digamos, sobre todo medidas que tomó el gobernador, pero no tiene explicaciones concretas que le saquen las dudas a las personas en su vida cotidiana.
Claro, claro. Bueno, es todo un tema. Otra cuestión que preocupa es la circulación de estas teorías conspirativas acerca del origen de la enfermedad, ¿no?
Sí, creo que hay demasiada televisión, demasiada Netflix en esto como para creerlo. Realmente la historia de las epidemias en el mundo, hay un programa muy bueno, si quieren buscar en el canal Encuentro, que sobre todo es excelente como para trabajar ahora en estos días los chicos y las chicas que tienen que quedar en casa, buscarlo, se llama La Salud, un bien público, y son una serie de programas vinculados con la salud pública y la salud en la Argentina. El segundo programa, el segundo episodio, está dedicado a las epidemias. Obviamente no abarca el coronavirus, porque fue hecho anteriormente, pero sí llega, por ejemplo, hasta la epidemia de gripe A del 2009. Y es muy, muy interesante verlo, porque explica cómo se comportan justamente las epidemias y cómo se comportan las personas y cómo se han comportado los argentinos y las argentinas, a veces desastrosamente, es decir, que hagan, que salgan a saltar las góndolas de papel higiénico y de alcohol en gel, no es el único disparate, no, más reciente, también antes se han hecho cosas terribles en nombre de la salud o de protegerse. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto y buscar, digamos, la información que corresponde. Creo que siempre ha habido, siempre aparecen teorías conspirativas respecto de esto, sobre todo en los ejes este-oeste, digamos, y se acusan mutuamente si no es la ex Unión Soviética versus Estados Unidos, ahora es China, seguramente en algún otro momento aparecerá otra cosa, pero bueno, no sirve de nada, los virus mutan, las bacterias también, y lo que hay que ver de todas maneras es ver cómo se lo combate, cómo se lo ataca y cómo se lo previene. Encontrar teorías conspirativas no sirve absolutamente de nada.
Seguro. Bueno, y otra cuestión es que en Argentina al menos tenemos otras patologías que son tal vez más mortales de lo que de la tasa que tiene en este caso el COVID-19. Sin ir más lejos, en esta zona, en nuestra zona, el dengue, ¿no?
Sí, el dengue, te digo, a mí personalmente me preocupa más el dengue que el COVID-19. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos más de 200 casos y el mosquito infectado está presente en todas las comunas de la capital federal. Hay provincias que están realmente muy jorobadas, Misiones especialmente, tienen una epidemia muy fuerte de dengue. Es cierto, el dengue no tiene una tasa de mortalidad como la que tiene el COVID-19, hay otras enfermedades que sí tienen una tasa de mortalidad más grande. De todas maneras, por ejemplo, la gripe estacional, que cada año se produce en la Argentina en cepas diferentes, causa alrededor de 32.000 muertes, en general en los grupos de riesgo, es decir, mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas o con patologías así crónicas importantes. Lo grave, por ejemplo, de eso es que en el año 2018 la gripe estacional causó 32.000 muertes en la Argentina, la gripe estacional y las neumonías. Y hay vacunas para ambas, y ambas están disponibles, las vacunas están disponibles en los servicios de salud pública. Entonces, evidentemente, hay problemas de salud pública muy graves, algunos que se pueden resolver desde el sistema de salud, otros no. Es decir, el Chagas, la tuberculosis, la desnutrición, sobre todo la desnutrición infantil, el dengue mismo, necesitan de otro tipo de atención multidisciplinaria y desde distintos ministerios. Evidentemente no se ha hecho.
Bien. Bueno, Sibila, un placer hablar con vos y por supuesto, aprender también.
Bueno, gracias a ustedes por la preocupación.
Te agradecemos nuevamente y que tengas un buen día.
Buen día.
Un gusto.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, era Sibila Camps, periodista, escritora, docente, trabajó en el diario Clarín.